Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Primera pregunta. ¿El catolicismo adora a María? Si tú quieres saber lo que la fe católica dice, tienes el resumen oficial de fe católica en el catecismo. Es gratis, anda a internet, descárgalo gratis de la página del Vaticano, lee. Y te vas a encontrar con que en absolutamente ninguna parte se dice que debamos adorar a la Virgen María, entendiéndose la adoración como el culto de la tría, es decir, aquel culto que es exclusivo para Dios, reconociéndolo como el ser absoluto, el fundamento primero y la razón final de todas las cosas. Por supuesto que la postura de considerar a María como tal cosa sería herética. De hecho, consideremos lo que nos dice San Luis María Griñón de Montfort, que él es, de toda la historia de la Iglesia, uno de los santos más devotos de la Santísima Virgen. Pues bien, en su obra Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 14, dice el santo: confieso con toda la Iglesia que siendo María una mera criatura salida de las manos del Altísimo, comparada con tan infinita majestad, es menos que un átomo, una nada, pues solo Él es el que es. Si fuera parte de la fe católica el que tenemos que adorar a María, pues se lo hubieran llevado a la Inquisición a quemarlo, ¿no? Según esa lógica. Porque él ahí explícitamente está diciendo que María es una criatura, que no es una diosa, que solo Dios es Dios, que solo Dios es el que es decir, el ser subsistente, el ser absoluto. Así que acusar al catolicismo de idolatría a María, pues es un absurdo. Si de lo que te vas a guiar es de personas supersticiosas o ignorantes que no conocen o no practican correctamente la fe católica, por más que se llamen católicos, pues caes en una falacia del accidente. La instancia de fe católica son las definiciones del magisterio, no lo que gente ignorante por ahí pueda hacer o decirte. Tenemos también a Santo Tomás de Aquino, quien en la Suma Teológica, parte tercera, cuestión 25, artículo 5, respuesta, nos dice: dado que la Santa Virgen es una mera criatura racional, el culto de la tría no le es debido, sino solo el de Dulía, pero en un grado más alto que otras criaturas, en tanto ella es madre de Dios. Por esta razón decimos que no cualquier tipo de Dulía le es propia, sino la hiperdulía. Entonces, el culto de adoración, el culto de la tría, no corresponde a la Virgen María, lo dice claramente Santo Tomás de Aquino. Así que deja de estar diciendo que el catolicismo implica adorar a María, si no, no tendrías al más grande de los teólogos católicos, a Santo Tomás, diciendo esto. Más bien, lo que se da a María es un culto de veneración, de un respeto y un amor religioso muy especial, pero no la adoración. La Iglesia Católica misma, entonces, reconoce esto, y al mismo tiempo entiende que en ocasiones los fieles pueden caer en desviaciones o prácticas supersticiosas. Entonces, ser correctamente católicos en este culto de veneración mariano implica entender ambos aspectos. O sea, el genuino culto de veneración que se debe a la Santísima Virgen y el evitar caer en excesos o desviaciones. Y así lo enseña el Magisterio de la Iglesia con el Papa Pablo VI en la encíclica Marialis Cultus de 1974, que en el numeral 38 dice: después de haber ofrecido estas directrices ordenadas a favorecer el desarrollo armónico del culto a la Madre del Señor, creemos oportuno llamar la atención sobre algunas actitudes cultuales erróneas. El Concilio Vaticano II ha denunciado, ya de manera autorizada, sea la exageración de contenidos o de formas que llegan a falsear la doctrina, sea la estrechez de mente que oscurece la figura y la misión de María. Ha denunciado también algunas devociones cultuales, la vana credulidad que sustituye el empeño serio con la fácil aplicación a prácticas externas solamente, el estéril y pasajero movimiento del sentimiento, tan ajeno al estilo del Evangelio que exige obras perseverantes y activas. Nos renovamos esta deploración. No están en armonía con la fe católica y por consiguiente no deben subsistir en el culto católico. La defensa vigilante contra estos errores y desviaciones hará más vigoroso y genuino el culto a la Virgen, sólido en su fundamento, por el cual el estudio de las fuentes reveladas y la atención a los documentos del magisterio prevalecerán sobre la desmedida búsqueda de novedades o de hechos extraordinarios, objetivo en el encuadramiento histórico, por lo cual deberá ser eliminado todo aquello que es manifiestamente legendario o falso. ¡Qué extraordinaria cita! Mira, no te niega el culto de la Santísima Virgen, simplemente se trata de purificarlo respecto de cosas extrañas. No se trata de tener menos amor a la Virgen María, que yo la amo muchísimo. Se trata de tener un amor ordenado, nada más. Las cosas deben ser con orden y por eso está el magisterio. Entonces, nota lo que dice, ¿no? Vamos a analizar algunas cosas. Dice, una de las cosas que se condena, la vana credulidad que sustituye el empeño serio con la fácil aplicación a prácticas externas solamente. ¿Cómo es eso? ¿Has escuchado de esos anticatólicos que dicen, ah, sí, estos católicos que se tatúan la Virgen de Guadalupe en la espalda y aún así son pandilleros y asesinos? Bueno, es que no necesitas ser un anticatólico, alguien fuera de la Iglesia Católica para condenar eso. Basta con la fe católica, porque aquí el propio Papa Pablo VI te está diciendo que una de las cosas que está mal es que el pensar que meramente teniendo un signo externo, como un tatuaje de la Virgen de Guadalupe, ya es suficiente independientemente de cómo vivas. Así que estamos de acuerdo en condenar a tal tipo de excesos, tal tipo de deformaciones. Mira lo que dice al final de la cita también. La atención a los documentos del magisterio prevalecerán sobre la desmedida búsqueda de novedades o de hechos extraordinarios. ¿Has visto esos católicos supersticiosos que andan pendientes de revelaciones privadas, supuestamente o no, de la Virgen? Que andan pendientes de novedades, que en lugar de atender a la voz del magisterio oficial y definido y de las escrituras, simplemente andan pendientes de apariciones y revelaciones marianas particulares que no están aprobadas por la Iglesia. Bueno, esos católicos que centran su espiritualidad ahí, bueno, también están cuestionados por el magisterio. Entonces, yo no necesito tener menos amor a la Virgen María, a la que amo tanto. No necesito salirme del catolicismo para entender que hay estas desviaciones y que deben ser denunciadas. Entonces, hay que pulir el correcto entendimiento sobre el culto mariano, no eliminarlo. En la medida en que más católicos entendamos esto y lo sepamos defender, menos ataques se van a dar, o menos ataques al menos estarán justificados, porque al menos hay ataques gratuitos que se van a dar siempre, ¿no? Pero sea lo que sea, yo quiero estar en la Iglesia del Cristo pleno, que incluye a su Santísima Madre junto con Él, en su cruz y en su resurrección. Segunda pregunta. ¿Cómo puede una mujer ser la Madre de Dios? Varios cuestionan esto, ¿no? ¿Cómo puede María ser la Madre de Dios si María es una criatura que empezó a existir en el tiempo y en cambio Dios es eterno? Pero ahí están asumiendo la idea de que María, por tener el título de Madre de Dios, esto se refiere a una cosa como que ella creó a Dios. Y no, esa no es la idea. La definición católica oficial del título Madre de Dios, en griego Theotokos, la encontramos en el Concilio de Éfeso del año 431. La Santa Virgen es la Madre de Dios, pues de acuerdo a la carne, ella dio a luz a la Palabra de Dios hecha carne al nacer. Entonces, si llamamos a María Madre de Dios, no es porque decimos que ella ha creado a Dios en la eternidad o algo por el estilo. Nadie sostiene tal desvarío. La razón por la cual llamamos a María Madre de Dios es porque María ha dado verdaderamente a luz a la persona de Jesucristo, que es Dios verdadero. ¿Cuál es la definición de madre? Madre es la que da luz. Jesús es verdaderamente Dios. Siendo Dios encarnado, fue dado a luz por María, porque ¿qué dice? En la carne, dado a luz en la carne, en su encarnación. Entonces María es madre de Dios. Simple lógica. Ya nos lo dice Gálatas 4:4. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces, ese mismo Hijo de Dios, que es divino, porque el Hijo de Dios tiene la misma naturaleza de Dios, o sea, es divino, el Hijo del Padre tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Ese Hijo de Dios divino, ese mismo divino, fue nacido por medio mujer. Y ser nacido por medio mujer es tener madre. Así que en ese sentido, decimos de María que es madre de Dios. Y también así lo proclama su santa prima Elizabeth o Isabel, que en Lucas 1:43, llena del Espíritu Santo, exclama: ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Le dice la madre de mi Señor. Considera lo siguiente, algunos dirán, ya, pero María no le dio su divinidad a Cristo. Ok, no le dio su divinidad a Cristo, pero eso no quita que podamos dar legítimamente el título de Teotocos. Por ejemplo, la madre del presidente no le dio su carácter presidencial al presidente, pero aún así decimos normalmente la madre del presidente, porque es aquella que ha dado a luz a uno que es presidente. Igualmente, María es Teotocos, madre de Dios, en tanto realmente ha dado a luz a uno que es realmente Dios, Jesucristo. Pregunta 3. ¿Qué sentido tiene que María permaneciera virgen incluso después de haber dado a luz a Jesús? Piensa nomás por sentido común. O sea, Dios se ha encarnado en el vientre de María, en el seno de María, en el interior de María. Ella lo ha tenido ahí. Ese es el evento más especial de toda la historia humana, la encarnación, junto con la crucifixión y resurrección de Cristo. Ese evento especialísimo. Y wow, ¿tú crees que de sentido común va a ser que después María diga, ah, ya nació, entonces acá vamos a llenar esto de más niños? Imagínate que haya una silla en donde Jesús encarnado, Dios encarnado, se haya sentado en tu casa. Y después se va al día siguiente. O que haya dormido en una cama en tu casa y está en las sábanas. Tú dirás, ah, bueno, ya acá ya Jesús durmió, mira, acá están las sábanas, están con un poco de su sudor, vamos a mandar a lavarlas y al día siguiente se la damos a otro huésped o el día siguiente dormimos ahí. ¿No crees que es más razonable que tú guardarías esa sábana como cosa preciosa y no la andarías usando para otra cosa? Sentido común, hombre. Además, es por el cumplimiento de profecía bíblica, por la evidencia de Jesús como Mesías, porque en Isaías 7:14 se profetiza. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, una característica del Mesías es que va a ser concebido y dado a luz por una virgen. Ahora bien, imagínate que tú eres un judío del siglo I que entiendes esta profecía, ¿no? Y de repente ves en la calle caminando Jesús, del cual se dice que es el Mesías. Y preguntas, ¿y quién es su mamá? Ah, su mamá es esa señora que tiene 20 hijos. O sea, algo ahí no cuadra, ¿no? Porque es propio la característica del Mesías que vaya a ser dado a luz por una virgen. Pero si después esa virgen de darlo a luz, porque dice no solo que la virgen va a estar embarazada, no solo dice que concebirá, dice que siendo virgen lo va a dar a luz. O sea, va a permanecer virgen incluso dándolo a luz. Y luego de eso, entonces ahí tienes la señal y la mujer por medio de la cual se ha cumplido esa profecía va a destruir la señal teniendo más hijos. Y que tú puedas ver y, ah, este es el que tiene la mujer con un montón de hijos. Como que no cuadra mucho, ¿no? Esto es consonante también con Ezequiel 44, del 1 al 2, que dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Yahvé, esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella. Entonces, como Dios entró por una puerta, por la puerta oriental, ya ningún hombre puede entrar por ahí. Si Dios tuvo ese cuidado respecto de un objeto como la puerta ahí del templo, ¿no va a tener acaso ese mismo cuidado con María? ¿No podrá decir con más razón, como el Señor de Israel ha entrado por ella, ningún hombre ya entrará por aquí? Simple lógica, ¿no? Asimismo, recordemos que según nos informa Mateo 1:19, José, su esposo, era un hombre justo. Como hombre justo, entonces, José entendería todas estas cosas y por lo tanto no se lo tomaría a la ligera. Uno puede decir, no, es que tiene que ser un matrimonio normal. No, es que esa situación no es normal. Es un regalo extraordinario. Como digo, es como que Jesús vaya a dormir en un sitio en tu casa. Esas sábanas tú las atesorarías, no las estarías utilizando luego para cualquier cosa. Así que el sentido común y el sentido de la Escritura nos muestran que tiene sentido que María haya permanecido virgen luego de haber dado a luz a Jesucristo. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.